Aquí en Eclesiastés 3 la conocemos. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. ¿Se acuerdan ustedes? Este texto lo hemos visto muchas veces. Y hay una doble división aquí entre épocas y periodos de tiempo que son más largos y momentos exactos cuando sucedan cosas mencionadas en la lista que conocemos aquí, que comienza la lista en el versículo 2 con tiempo de nacer y tiempo de morir. Y estos tiempos son predestinados, ordenados por tu mano, la mano divina de nuestro Dios y Creador, por su mano en nuestras vidas, ¿no? Entramos en el momento exacto, en el tiempo. Esto es una parte de nuestra historia personal, y los días que nos han sido asignados son contados, y llegando al fin de ese lapso de tiempo nos tocará morir. Y luego tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. En el versículo 3, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de estar de luto y tiempo de bailar. En el versículo 5, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar o juntar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y se traduce en la versión antigua, alejarse, ¿no? Como lo hemos estado viviendo a lo largo de 9 meses, ¿no? De no acercarnos sin pensar en esto. En el versículo 6, tiempo de, la mejor traducción aquí es, buscar o ganar. Esa es la mejor traducción. Y tiempo de perder. Luego tiempo de guardar y tiempo de desechar o arrojar lo que habíamos guardado. Tiempo de romper. En el versículo 7, tiempo de coser. Tiempo de callar y luego tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y luego la pregunta, ¿no?, que se repite a lo largo del Eclesiastés: ¿qué provecho, de qué sirve todo esto, ¿no? El trabajo que hacemos en esta vida, ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Y en el versículo 10, yo he visto la tarea que Dios nos ha dado, ¿no? Que en la versión antigua, el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en ese trabajo, para que sean, es una forma muy fuerte, ejercitados. Por todo lo anterior somos puestos a prueba y obligados, ¿no?, a responder. Es un tipo de ejercicio forzado. Y luego el versículo 11, quizás el más citado del libro de Eclesiastés, por una frase misteriosa que está en este versículo: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún la eternidad. Se traduce el mundo, y hay muchos argumentos sobre las implicaciones de este texto, pero se traduce en las versiones actualizadas que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de cada ser humano. Dios ha puesto, y se sobreentiende, el deseo para algo más allá de lo anterior, para algo eterno, para algo permanente, algo mucho mejor de lo que vivimos en esta vida, en este mundo. Y esto es lo que, en teoría, cada ser humano siente esto en lo más profundo de su corazón, el deseo para llegar a la presencia de Dios, al hogar eterno. Y luego el texto termina con el hombre no alcanzando a entender. Este texto que hemos visto en diferentes ocasiones en el pasado, el hombre no alcanza, y se traduce a entender, a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. El argumento es fuertísimo de cómo no entendemos lo que Dios está haciendo, porque no tenemos la perspectiva correcta. Del principio hasta el fin es el panorama, viendo algo en una forma objetiva, su historia de principio a fin. Es tan solo así que entendemos lo que Dios está haciendo, como vamos a ver incluso en nuestras vidas. Y con este tema nos vamos a ocupar el día de hoy. Ahora, ¿listos? Vimos hace 8 días, en el primer sermón de Año Nuevo, el tema de los 4 caballos del Apocalipsis, que resumen la historia humana desde la perspectiva que vimos, desde la perspectiva de guerras, problemas gravísimos en sentido económico, pestilencias, tragedias, y en el quinto sello, persecuciones. Y eso es un tema al cual llegaremos próximamente, hablando de estos asuntos que había mencionado sobre eventos apocalípticos finales y lo que está pasando en nuestro mundo presente. En resumen, vimos que los 4 caballos del Apocalipsis afectan la vida espiritual, primero el caballo blanco, luego la vida nacional, política, el caballo rojo, ¿se acuerdan? Y tercero, el caballo negro afecta la vida económica, social, y por fin, el caballo pálido, verde, amarillo, afecta la vida física de los seres humanos. Y esto fue nuestro tema en forma, a grandes rasgos lo vimos, cómo estos caballos simbolizan realidades que suceden en forma cíclica, continua a lo largo de la historia del mundo. Y concluimos nuestro sermón con una serie de conclusiones, ¿no? Y las conclusiones las quiero resumir aquí en la introducción. Las conclusiones a las cuales llegamos, ¿no? El hecho de que estos caballos, ¿se acuerdan? Que siempre están presentes en la historia del mundo, en forma directa corrigen todos los errores acerca de Dios, acerca de su naturaleza, su carácter y sus propósitos en la historia humana. Eso es lo que vimos en la conclusión, primero. Y segundo, vimos que estos caballos corrigen los errores acerca de la vida cristiana y lo que hemos de esperar como creyentes, ¿no? Y en estos puntos no nos vamos a meter el día de hoy, fueron las conclusiones señaladas terminando. Y en la conclusión señalábamos este punto de cómo estos caballos también nos enseñan lo que ya sabemos. La salvación le pertenece a Jehová, ¿se acuerdan? Esa salvación que procede de Dios, que depende de Él, que a Él le pertenece en todos los sentidos. La salvación le pertenece a Dios, sea en cuestiones temporales, físicas, eternas, espirituales, todo el asunto, la salvación está en las manos de Dios. Y para nosotros, no lo vimos hace 8 días, pero para nosotros este es el punto que ya entendemos. Porque como creyentes en los 4 caballos del Apocalipsis nos encontramos con el primer caballo y su jinete, que es nuestro Señor Jesús, en el caballo que afecta la vida espiritual y la vida eterna de todos los seres humanos, estamos con Él. Esto es un gran tema, no le dimos seguimiento a esto porque lo vamos a hacer en estos próximos estudios en una forma diferente. Estamos con el primer caballo que afecta la vida espiritual. Eso es lo que a nosotros nos importa. Lo hemos señalado a lo largo de la pandemia. Es una cosa, y es maravillosa, cómo Dios ha ayudado en nuestros círculos, los médicos que hemos mencionado repetidas veces, especialmente al doctor Adán y la doctora Blanca, han sido grandemente usados, y otros que conocemos, que asisten aquí con nosotros, para salvar, en comillas, ¿no?, entre paréntesis, la vida física, para rescatar a una lista de personas que se han contagiado del virus. Y esto es importantísimo como un medio divino para extender la vida de cada una de estas personas, que de otra forma, en otro contexto, no habrían contado con esa ayuda. Pero lo que es aún más importante es la vida espiritual, porque todos vamos a morir. Lo que una pandemia o una enfermedad como la que estamos viviendo, si es en verdad la pandemia como la están pintando o no, en todo el mundo hay un debate. Aquí en la Ciudad de México ya se convirtió en pandemia. Y todos vamos a morir. Lo único que sucede es que en una forma más acelerada, más comprimida, se mueran. Y muchas personas en una forma, la que pensaríamos, salvo los viejitos, en una forma prematura, salen de este mundo. Pero a eso vamos a llegar todos. Con o sin la pandemia, llegaremos a la muerte. Y lo que importa no es eso, sino nuestra vida eterna, nuestra vida espiritual, nuestro destino eterno, que está metido de por medio. Y eso es lo que los caballos nos enseñan. La salvación pertenece a nuestro Dios. Jonás 2, versículo 10. Ahora, concluimos hace 8 días con este comentario. Ese es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Estos caballos son, para nosotros, una tremenda prueba de fe. Y lo vamos a ir analizando próximamente en los estudios ya mencionados, si Dios lo permite, cómo estos eventos que nos sorprenden tanto, que nos sacan de onda, eventos para nosotros desde hace 100 años no había sucedido algo como esto en la historia del mundo. Entonces, ninguna persona viva en este momento de la historia había experimentado lo que estamos comenzando a entender como algo grave en la historia mundana y grave en la vida de muchísimas personas. Es algo que se considera como la amenaza existencial que pone en peligro muchas cosas y que nos obliga a cambiar nuestro entendimiento de estas cosas. Estos caballos son, en este sentido, una tremenda prueba de nuestra fe. Y en este sentido estamos obligados a responder a estos caballos y a sus implicaciones para nosotros con fe. La fe que nos pone en contacto con Dios, que nos da la capacidad de creer su palabra, de entender hasta cierto punto su palabra, de confiar en sus promesas, en sus propósitos, de glorificarse a sí mismo y conducir las cosas hacia un fin predeterminado. Esta fe que puede enfrentarse con la pandemia, como lo hemos vivido, que no pone ninguna restricción ni limitación sobre nuestro Dios. Esta fe, como vamos a ver nuevamente el día de hoy, que nos da la capacidad de ser pacientes y de esperar hasta que veamos el desenlace de principio a fin de todo esto, tenemos que andar no por vista, sino por fe, aguardando y esperando con paciencia. Y como vamos a ver terminando el día de hoy, echando nuestra carga, el peso de toda nuestra preocupación, ansiedad, inquietud, etc., todo el problema lo tenemos que echar por encima de nuestro Señor, el único que nos puede rescatar, el único que nos puede salvar. Y así, como vamos a ir viendo el día de hoy, recibimos consolación, consolación divina, y nuestra esperanza es, como veremos, crucial en este asunto. Es por eso que esto es el segundo sermón de Año Nuevo y vamos a vincular lo que está pasando en la historia del mundo con profecías bíblicas sobre eventos finales escatológicos, que si no estamos presenciando el comienzo de esos eventos, estamos viendo escenas del próximo capítulo en lo que hemos llamado un tipo de mini apocalipsis. Pero hay que entenderlo, ¿no? Esta fe que funciona como un telescopio, como vamos a ver, y a través de este telescopio vamos a mirar hacia el panorama futuro, tratando de ver de principio a fin este plan de Dios, ubicándonos, encontrándonos en medio de esta historia, ¿no? Vamos a verlo así. Ahora, vuelvan a nuestro texto aquí en Eclesiastés 3, que dice en el versículo 11 que el hombre no entiende lo que Dios está haciendo de principio a fin. El primer versículo habla de esas sazones, etapas, periodos de tiempo que son más largos, lo que llamamos estaciones del año en forma cíclica. La palabra tiempo, que se repite continuamente en lo que ya hemos leído aquí, se refiere a los momentos exactos en la providencia divina antes de llegar al fin. Y nosotros, como no hemos llegado al fin, estamos atrapados en estos tiempos. El texto dice que mientras que estemos aquí en la tierra, no vamos a entender lo que está sucediendo en su plenitud. Y eso es un argumento que vimos al principio de la pandemia, de cómo pudiéramos precipitarnos tratando de adivinar, tratando de especular, tratando de saber anticipadamente lo que va a ser el desenlace de todo esto, o lo que va a suceder en un momento dado, en cualquier circunstancia en nuestra vida, ¿no? Lo hemos señalado así. Y el texto dice que Dios no nos permite saber más allá de ciertas cosas. Y esto es una tremenda ilustración para este sermón de Año Nuevo, ¿no? El segundo. Nosotros nos fijamos en lo que está pasando en el momento. Y esto nos obstaculiza y nos impide a ver más allá del momento. Y esto lo hacemos con lo que está pasando en la historia del mundo, en la historia que nosotros estamos viviendo, como de igual manera en nuestras propias vidas. Nos fijamos en nuestra vida en este momento, lo que ha sucedido hasta ahora. Y en la mayoría de los casos llegamos a este momento y no podemos ver más. El texto nos obliga a pensar en esto y a ver en una forma más amplia, de principio a fin, lo que está sucediendo. Si pudiéramos mirar a nuestras vidas así, nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Porque para leer el libro de tu vida, tienes que leer todo el libro. Para leer tu biografía, tienes que ver la realidad de principio a fin, de lo que habrá sido, llegando al fin, tu vida. Hay que leer desde, escuchen bien el argumento, desde el fin, mirando hacia atrás. Eso es lo que sucede al final de un año, al comienzo de otro. Miramos hacia atrás. Y sin lugar a dudas ya nos hemos visto obligados a reinterpretar el año 2020. Ahí tuvimos esta plática en la casa, en diciembre, principio de enero, de finalizando 2019, comenzando 2020. Hablábamos de cómo habían sucedido a lo largo de casi desde las Torres Gemelas en 2001 catástrofes en diferentes partes del mundo, terremotos, tsunamis y otros eventos catastróficos para diferentes partes de nuestro mundo. En la época de fin de año, en diciembre o al principio del año nuevo. Y estamos comentando lo de cómo no había sucedido nada así, finalizando 2019, comenzando 2020. Hablábamos de esto. Y cuando comenzaron los primeros reportes sobre la pandemia, ahí en enero y entrando a febrero, estábamos ahí en nuestra casa, platicándolo en la familia, alrededor de la mesa, con prácticamente todos descartando la posibilidad de que esto fuera algo más allá del H1N1, ¿no? Si no me equivoco, o sea, de la influenza que habíamos vivido hace 9 años en la Ciudad de México. Pensábamos, no, en el peor de los casos, unas semanas, cubrebocas, algunas restricciones, quizás, ¿no? Pudiéramos vernos obligados a reunirnos en el aire libre, comentarios así, como lo hicimos en aquel entonces, un domingo. Y no teníamos idea alguna de lo que iba a pasar. Ni creíamos que esto se iba a convertir en lo que hemos vivido. Y para los que están tratando de adivinar el desenlace de esto en el año nuevo, en el 2021, algunos están contando con ojalá que sea así, que la vacuna sea la vara mágica para frenar por lo menos lo que está pasando. Si no acabar con la pandemia, frenar lo que estamos viviendo, de algo que se ha ido empeorando. De esto estoy hablando, frenar eso y detenerlo hasta cierto punto. No lo sabemos. Y hay interminables debates sobre estas vacunas que no nos interesan el día de hoy. Pudieran ser en la gracia común de Dios el medio, la tremenda bendición necesaria para que volviéramos a algo más o menos normal. No lo sabemos. Tendremos que esperar. A ver, pero ese es mi punto. Hay que leer la historia desde el fin de lo que estamos pensando o analizando históricamente. Hay que comenzar desde el fin de estos eventos y interpretar y leerlos mirando hacia atrás. Lo vuelvo a decir, es la forma correcta para leer el libro de nuestras vidas. Ni una sola página sirve para entender la realidad de lo que ha sido y habrá sido nuestras vidas. Llegaremos al final de nuestra peregrinación por este mundo y tan solo mirando hacia atrás. Lo sigo comentando. ¿Esto qué quiere decir para nosotros en el presente? Que tenemos que trasladarnos hacia ese futuro. Trasladarnos por medio de la fe a nuestra salida de este mundo y contemplar cuál será nuestra perspectiva mirando hacia atrás. Desde el cielo hacia la tierra hemos de mirar. Ahora, este argumento está en una larga lista de textos. Tan solo les invito a ver uno que hemos citado muchísimas veces, 2 Corintios 4, no pierda de vista Eclesiastés 3, pero aquí en 2 Corintios 4 tenemos este texto que hemos citado tantas veces, que dice lo que acabamos de decir. En el versículo 16 de 2 Corintios 4, en el contexto viene toda una lista de atribulados, perseguidos. En los versículos 7, 8, 9, 10, llevamos por todas partes la muerte del Señor. Toda una serie de cosas tristes, desagradables, pruebas, sufrimientos, dificultades en la vida del apóstol Pablo. En el versículo 16, pero no desmayamos, no. Aunque el hombre exterior se va desgastando, y eso es lo que sucede con el cuerpo físico de cada ser humano, el interior, espiritualmente, se está renovando de día en día, continuamente, interiormente, hay una renovación espiritual, transformación, metamorfosis, aunque por fuera, en el hombre exterior, se va desgastando. Por lo que es al presente, eso es nuestro tema, en el momento presente, aquí estamos, todo esto es momentáneo. Y en contraste con la gloria venidera, leve, leve. Y nos está obrando para cada creyente un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Y el argumento es lo que estoy señalando aquí. Vean, en el 18. No mirando, no fijando nuestra atención en lo presente, en las cosas momentáneas que se ven, sino mirando, fijando nuestra atención en las cosas que no se ven, las cosas eternas. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y el argumento es tremendo. Hay un peso de gloria más allá de lo que se puede comprender, metido de por medio en todo lo que está pasando en nuestras vidas, y hemos de mirar desde ese punto futuro eterno hasta nuestra vida presente. Hemos de mirar a estas cosas. Ahora, este argumento está, vuelvan al Eclesiastés, está en el capítulo 7 del mismo Eclesiastés. Vamos al capítulo 7, al versículo 14 del Eclesiastés, en donde encontramos lo siguiente: en el día del bien, goza del bien, alégrate en el día de la prosperidad, la versión actualizada. Y en el día del mal, en el día de la adversidad, ¿ven lo que dice? Considera. Dios hizo la una y la otra, ¿no? Las dos cosas. Dios hizo tanto el día de la prosperidad como el día de la adversidad, y termina el texto con lo que estamos señalando. Para que el hombre no haya nada detrás de él, la versión antigua, para que el hombre nunca sepa lo que vendrá después. Es el mismo argumento encapsulado, el tiempo no nos permite analizarlo a fondo, pero nos sirve para seguir introduciendo nuestro tema aquí. Dios encamina nuestra historia personal hacia un futuro predestinado, pero en nuestra estancia aquí en la tierra, el futuro terrenal, lo que vendrá antes de llegar a la eternidad, es algo desconocido. No sabemos qué será, como lo estábamos ilustrando con el comienzo del año 2020. No teníamos idea de lo que vendría a ser el año 2020. Muchos lo consideran como el peor año de su vida, el peor año de sus vidas, porque la crisis existencial llegó a su familia, llegó a su trabajo, llegó a su situación económica, llegó con lo que vimos hace 8 días, con 25% del pueblo mexicano diciendo que han sufrido la pérdida de algún ser querido en medio de la pandemia. Cosas que nadie las esperaba, cosas que nadie sabía que vendrían a ser la realidad. Y eso es lo que el texto dice. No sabemos lo que será. Nuestra única alternativa es la de confiar en el presente, confiar al 100% en Dios, y como vamos a ver, eso es lo que Dios nos obliga a hacer. El tema aquí es gigantesco. Vamos por partes. Si fuéramos a saber el futuro, Dios tiene planeado como esta fórmula, día de prosperidad y día de adversidad, es lo que vimos en el capítulo 3 bosquejado, ¿no? Cosas para nosotros, entre comillas, buenas, y cosas para nosotros, entre comillas, malas. El bien y el mal, la adversidad y la prosperidad, las dos cosas. Y ningún ser humano sabe cuál de estas dos le va a tocar en un momento dado. Y eso es una gran bendición. Vean cómo lo estamos diciendo. Quisiéramos saber, es lo que muchos dicen, quisiéramos saber lo que va a pasar, cuándo acabará esto. ¿Cuándo se va a mejorar la economía? ¿Cuándo los caballos, no? Que todavía no hemos visto desenlace en el asunto de guerra que pudiera venir a los Estados Unidos. Ya es desde, escuchen mi comentario, ¿no? O sea, y hay un comentario de César Vidal y otros que, si no los han escuchado, si no han visto el mapa de cuánta gente votó por Trump, no tienen idea del tipo de fraude que ha sucedido en la Unión Americana. A partir del día 6 de enero, la Unión Americana dejó de existir. Escuchen lo que estoy diciendo. Como una unión. Ya son los estados divididos que pudieran terminar en un gran conflicto. El caballo rojo, ¿no? No lo sabemos. Pero nadie esperaba eso. Nadie pensaba esto. Y los que siguen dudando, espérense. Lo que van a ver les va a caer como una bomba atómica para algunas personas si el desenlace de esto es como todo pinta que esto es lo que va a pasar, aunque estamos sin saber exactamente el momento. Hemos recibido un aviso espantoso sobre el colapso del imperio gringo, así lo voy a decir, que ya está en proceso de colapsarse. No, ya no existe un gobierno legal en la Unión Americana. Los que van a asumir el poder no son los gobernantes de ese país. No ganaron la elección ni fueron escogidos por el pueblo. Y esto, en cualquier nación, ese es el fin de la unión política de cualquier país en donde sucede algo así. Escuchen lo que estamos diciendo. Volviendo al argumento, si fuéramos a saber el futuro, Dios nos está diciendo, nadie puede saber. Si fuéramos a saberlo, a ciencia cierta, nos haría muchísimo daño. Muchísimo daño. En cualquier sentido, si fuéramos a saber todo el bien que a nosotros nos va a pasar en el año 2021, todas las bendiciones, ¿no? El nivel de éxito, de felicidad incluso, que vamos a disfrutar en el 2021, nos haría muchísimo daño. Ah, tú no te vas a enfermar, no. No vas a sufrir en sentido económico, sino vas a prosperar. Nos haría muchísimo daño saberlo. No aprenderíamos nada. No tendríamos que confiar, ni andar por fe, ni madurar, ni crecer, ni ser pacientes, ni perseverar. Si fuéramos a saber, este es el año, ¿no? En los temas deportivos, esto es algo que se ha convertido en nuestra familia, en muchos círculos, depende del deporte, depende de los equipos, en donde ha sido tan divertido, esto es nuestro año, en donde vamos a ganar el campeonato, ¿no? Pero sin saberlo. Y cuando, no voy a decir más aquí, no estoy hablando de ningún equipo, ni 8 visitas al Supertazón en 30 años, no voy a decir más. Pero en los años cuando nos ha tocado ganar, lo hemos divertido muchísimo. La ilustración es para algunos fea y desagradable, pero si hubiéramos sabido de qué tipo de debacle y catástrofe sufriríamos en algunos de esos años, qué tipo de humillación y vergüenza. Comienza la temporada y no sabemos. Es lo mismo con la historia de nuestras vidas. Dios nos esconde ese futuro. No nos permite saber las cosas difíciles, las cosas pesadas, las cosas desagradables, las grandes pruebas. Si fuéramos a saber de esas cosas, esto echaría a perder lo anterior. Se echaría a perder todo el bien, porque estaríamos todo el tiempo con la sombra de esas cosas, esperando, ¿no? Estas cosas desagradables que sabemos que van a venir. Las bendiciones en el presente se echarían a perder si pudiéramos saberlo. Y este tema aquí estoy detenido más de lo debido, pero es un tema muy importante para el comienzo de un año nuevo. Muchas personas piensan que Dios se equivoca al actuar así, al no dejarnos ver. Muchos dicen, si tan solo pudiéramos saber tanto lo bueno como lo malo, podríamos prepararnos. Eso es lo que dicen, ¿no? En cuanto a, y esto es una regla fija, en cuanto a cuántas cosas, si pudiéramos saber lo que va a pasar económicamente, si pudiéramos saber lo que va a suceder en la bolsa, si pudiéramos saber, ¿no? Y la lista aquí es interminable, en cuestiones políticas incluso. Si pudiéramos saber si hay un arreglo para la catástrofe y la caída del imperio gringo, cambiaría toda nuestra perspectiva, es lo que dicen. ¿No? En cuestiones de salud, en cuestiones, la lista es interminable. Podríamos administrar, podríamos ser mejores mayordomos, podríamos prepararnos. Y Dios dice, no, ustedes no pueden saber. Nadie sabe. En el mundo esotérico, eso es un negocio en todo el mundo. La lectura desde cartas hasta, no voy a decir, en donde están ofreciendo a la gente lo que estamos diciendo que Dios no permite, que nadie sepa. Si pudiéramos saber los retos, pruebas, tribulaciones, podríamos prepararnos para estas cosas, es lo que dicen, pero lo sigo diciendo, no sabemos. Salvo que lo que vimos en 2 de Corintios 4, se habla de un peso de gloria, cada vez más excelente ese peso, con cada día, se va en aumento. Y cantidad de textos dicen, no hemos de comparar lo que está pasando ahora con lo que vendrá, entonces, porque no se comparan las cosas. Y en cuanto a nuestra llegada al cielo, si en verdad somos creyentes y tenemos certidumbre de nuestra salvación, sabemos que todo terminará bien. En nuestra vida, todo terminará bien. No importando cuán mal, que tan difícil sean las cosas en el presente, terminarán bien, más que bien. ¿No? Y el Dios que no nos permite saber, que maneja la lista, la hemos bosquejado tantas veces, la lista de Eclesiastés 3, escuchen, nacer y morir, los límites. Y después, en 4 puntos, ¿no? Vienen bosquejadas las cosas. En la severidad y bondad de Dios, plantar y arrancar, matar y sanar, destruir y construir. Bondad y severidad, la primera división, no lo vamos a discutir en los versículos 2 y 3. Luego, en todos nuestros estados de ánimo, ¿no? Y todo esto impacta tu estado de ánimo. Como vamos a ver, tu esperanza va de por medio en el asunto. Tus estados de ánimo, tus emociones, llorar y reír, estar de luto y bailar, de un extremo al otro, abrazar y abstenerse de abrazar, los versículos 4 y 5. Todo el impacto emocional, psicológico sobre tu vida. Y luego, los puntos en los versículos 5, 6 y 7, todo lo que serán los fracasos y los grandes éxitos en tu vida. Esparcir piedras o juntar las hasta el día de hoy en Yucatán, la parcela, la casa y las piedras ahí marcando las líneas, ¿no? Y cuando hay que esparcir las piedras, quitarlas, eso significa que ya no eres dueño de eso. Y luego se traduce ganar y perder, guardar y arrojar, romper y coser. Todos tus fracasos y tus éxitos están sobre la mesa, en la lista. Como tiempos predestinados, predeterminados por el Dios soberano. Todo el paquete lo conocemos. Y termina con los conflictos, las responsabilidades y los deberes en la vida. Callarte o hablar. Desde el extremo de amar hasta aborrecer. Y lo que puede ser el desenlace de la desunión en la americana es un aborrecimiento total en contra de los creyentes. Más allá de lo que se puede imaginar. En un país que por la gracia común respetaba al cristianismo y los derechos civiles de los cristianos, lo que están planeando en los próximos 100 días en el gobierno que no es el auténtico legal gobierno, acabar con todo eso, como vamos a ver. Y luego se termina la lista con guerra y paz. Nosotros hemos visto este argumento tantas veces en Santiago, en donde hay la triple lista. Está alguno enfermo, está alguno afligido. El argumento en Santiago 5, 13 a 14, no lo vamos a ver el día de hoy. Está alguno feliz. Los tres puntos, ¿no? En donde tu zona de consuelo, comodidad y confort, feliz. Tu zona de inseguridad, afligido, probado, algún problema te quitó tu felicidad. Y la tercera zona, las tres zonas, la zona de peligro, en donde hay riesgos y peligros metidos de por medio. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Dios nos está moviendo constantemente, continuamente, ciertas dosis de aflicción, ciertas dosis de alegría, ciertas dosis, como un médico divino, de enfermedad. Cierta cantidad, ciertas dosis de pruebas y dificultades y aflicciones. Una pequeña dosis de felicidad. Una pequeña dosis de prosperidad. Y todo como una tremenda mezcolanza. Y nunca sabemos de un día a otro hacia dónde nos va a mover Dios en todo esto. No lo sabemos ni lo podemos saber. ¿Se acuerdan de este argumento? Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es analizar lo que hemos estado diciendo. A la luz de todo este paquete, estamos obligados a tratar de entender, por medio de la fe, lo que se puede entender sobre estas cosas. Desde los caballos hasta el Eclesiastés 3, hasta lo que está pasando en nuestro mundo presente. Y en eso nos vamos a detener. Ahora, comenzando con este punto. Cuando el texto dice, no comprendemos porque no vemos todo el panorama. Sin embargo, hay cosas que hemos de entender para el momento en que nos encontramos. Y comenzamos comenzando con esto. Dios tiene propósitos múltiples en todo lo que está pasando. Propósitos en cuanto a la historia, propósitos en cuanto a las naciones y la historia de cada nación. Y cuanto más nos interesa a nosotros esos propósitos para nosotros, para nuestras vidas. En la lista de estos propósitos, la lista es interminable, son propósitos múltiples. Escucha, Dios tiene el propósito en la vida de cada creyente, vean, en una forma directa, tiene el propósito, vean, vamos a leer algunos textos en Santiago 1, tiene el propósito de madurarnos, tiene el propósito de perfeccionarnos. Este propósito lo hemos estado señalando constantemente en la miniserie sobre los cambios en relación con nuestra nueva identidad. Dios tiene el propósito de perfeccionar, madurar, completar lo que falta en nuestra transformación. Este es el argumento al principio de Santiago, su primer capítulo, en el versículo 2. Hay que tomarlo como motivo de sumo gozo. ¿Cuán difícil es esto? En medio de cosas tan difíciles, sumo gozo, al caer en diversas, toda clase de pruebas, luchas, dificultades están sobre la mesa, sabiendo que para nosotros el propósito es una prueba de nuestra fe, lo que comenzábamos diciendo el día de hoy. Todas esas cosas son tremendas pruebas de fe que obran en nosotros paciencia, que se sobreentiende que significa más que la capacidad de ser pacientes, la capacidad de perseverar. Pero hay que dejar que este proceso se lleve a cabo, que complete su obra. ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? De madurarnos, de que seamos, la palabra perfecta es aquí, cabales, completos, maduros, sin que os falte, la versión antigua, cosa alguna. Eso es lo que Dios está obrando mediante esas aflicciones y pruebas en nuestras vidas. Nos está moldeando, nos está cambiando, nos está transformando. Y como lo sabemos, estos cambios no vendrían si no fuéramos forzados. ¿Cuántas veces lo hemos señalado? La gente necia, no, es tan solo con el entendimiento de la verdad que yo puedo crecer y madurar. Ese entendimiento es crucial, pero en las pruebas y luchas y dificultades, Dios te va a obligar a poner en práctica lo que entiendes, a practicar lo que crees, a responder por medio de la fe. Y su propósito es de aumentar, incrementar y fortalecer todo el bien que Él está obrando en nosotros, primero, y segundo, de acabar con todo el mal, lo que entendemos sobre los restos y remanentes de nuestra naturaleza pecaminosa, vieja, el viejo hombre. Su propósito es de obligarnos a mortificar los pecados que todavía luchan y moran en nosotros. Pecados tales como la soberbia, pecados tales como concupiscencias. La lista aquí es tremenda. Desde pecados emocionales, de enojo, falta de dominio propio, hasta en nuestros motivos, ¿no? Motivos pecaminosos, como vamos a ver. Su propósito, mediante pruebas y aflicciones, es de mostrarnos lo que somos. De obligarnos a ver. Es increíble cómo la pandemia ha hecho esto. Cómo a cada persona enferma, cuando la prueba es positiva, o tan solo la sospecha de una prueba positiva, la persona se ha visto frente al espejo. Y eso es lo que las pruebas hacen, nos demuestran lo que somos, para que nos veamos a nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestra falta de fe, nuestros defectos, nuestros errores, nuestras faltas, cuanto más los pecados abiertos de rebeldía y desobediencia. Cada persona, en un contexto cristiano, que se ha enfermado en medio de esta pandemia, se ha visto obligado a verse, a mirarse. Y eso es lo que Dios está haciendo, es un gran favor. El propósito de manifestar lo que hay en nuestros corazones. Al mismo tiempo la lista es interminable. El propósito de enseñarnos la vanidad de este mundo. El propósito de obligarnos a tomar más en serio nuestra propia mortalidad. Este fenómeno en donde hay personas que después de 3-4 días de haberse enfermado, parten de este mundo increíblemente, espantosamente para nosotros al verlo, y otras personas después de 2 meses o 3 meses luchando con COVID y parten de este mundo, y otras personas que después de 3 días se recuperan como si tuvieran una vara mágica, y otras personas que después de 2 meses, ¿no?, o 10 días entubado, se levantan como Lázaro de la tumba. Pero ¿cuál es el punto? Dios nos está obligando a crecer, a madurar, a desarrollar gracias espirituales. Nos está obligando, ¿no?, a depender directamente del único que nos... Las salvaciones de Jehová. El único que nos puede rescatar, el único que nos puede salvar. Ahora, aquí estamos en Santiago. Hay más cosas aquí, pero el tiempo se nos está yendo. Vamos al capítulo 5. Aquí estamos todavía en Santiago. Y rápidamente hay que ver este texto. Este es uno de los textos más fuertes sobre nuestro tema. El contexto aquí es, en el versículo 10, hay que tomar como ejemplo de aflicción y paciencia todos los que han sufrido, comenzando con los profetas del Antiguo Testamento, que hablaron en el nombre del Señor, y en el contexto de ese argumento, dice, aquí tenemos por bienaventurados todos aquellos, los que sufrieron aflicciones, los que perseveraron, los profetas, sin discutir el contexto aquí, vean el argumento. Tenemos ahora, estamos mirando la totalidad del asunto, estamos viendo de principio a fin su vida, y tomamos estas personas como las más bienaventuradas, las más bendecidas. Esta palabra bienaventuranza, ¿no?, que habla de todas las bendiciones que comienzan con la salvación, todo el paquete, incluyendo la felicidad, son las más bendecidas personas, los que han perseverado en medio de estas cosas, los que han, en la versión antigua, han sufrido. Y de inmediato nos da el ejemplo de este hombre que, el más probado, ¿no? En todos sus sentidos, probado en su relación matrimonial, su pobre esposa se convirtió en su enemigo, ¿no? Aconsejándole a suicidarse y blasfemar a Dios. Probado en la lista con la pérdida de sus hijos y sus hijas. Probado con la muerte instantánea, espantosa, de todos sus hijos. Probado. La lista no lo vamos a discutir ni repasar en su totalidad, pero como en sentido paternal, matrimonial, económico, social, sus mejores enemigos se convirtieron en sus peores enemigos, igual como su mujer. Y luego, en lo más fuerte, probado como nosotros estamos siendo probados, sin entender el porqué. Sin entender qué es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job. Ese es el ejemplo señalado aquí. Sus tres enemigos llegan, te vamos a decir, pobrecito, lo que Dios está haciendo contigo. Y ninguno de los tres tenía razón. Hasta que llegó el profeta, ¿no? Que puso en orden las cosas al final del libro. Pero en este contexto hemos visto lo que le pasó a Job y la perseverancia, la paciencia de Job. ¿Cómo no se dio por vencido en su gravísimo error de pedir la audiencia, de pedir, ¿no?, el debate con su creador? Quiero, si yo tuviera acceso a él, yo le preguntaría esto y aquello y le pediría cuentas a mi creador, a mi hacedor. ¿No? Y luego al final del libro se queda con la boca cerrada, ¿no? Ni una palabra tiene que decir a su creador, tan humillado, y habéis visto el fin. ¿Cómo el Señor fue tan misericordioso, tan piadoso con Job? ¿Cómo terminó? Con tremendas bendiciones que sobrepasaron todo lo que se había perdido. No vamos a meternos en los detalles. Es increíble cómo la historia termina. Y el argumento del texto es lo que nos interesa. Bienaventurados todos los creyentes que perseveran en medio de cosas así. Bienaventurados, bendecidos. Todas las cosas que pudieran provocar que te dieras por vencido, que pudieran provocar un colapso en tu vida. Todas esas cosas, aflicciones de todo tipo, tentaciones y pruebas están sobre la mesa, y el argumento es que estas son las personas las que perseveran firmes, permanecen firmes en medio de esto. No se dan por vencidos. Ahora, entre paréntesis, hay que agregar algo aquí que es de mucha ayuda. Y como estamos aquí en Santiago, vean en el libro anterior, en Hebreos, entre paréntesis, agregar un comentario aquí. Vamos a Hebreos, a su capítulo 4. El tiempo se nos está yendo aquí, pero vamos avanzando. En su capítulo 4, estamos detenidos con cómo entender lo que Dios está haciendo en esto. Y lo que estamos diciendo es que esto es una tremenda prueba de nuestra fe. Y Dios nos está haciendo bien en medio de todo esto, nos está haciendo mucho bien, bienaventurados. Esto es el motivo de sumo gozo al ver todo esto. Y entre paréntesis, este tema se relaciona con lo que estamos viendo sobre la fórmula juntamente con, en Romanos 6, el argumento sobre la unión espiritual con Cristo, juntamente co-crucificados. Y la fórmula en el griego es con. Hay un verbo y la palabra con. Juntamente con Cristo sepultados. Juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace unos domingos. Resucitado. Juntamente con Cristo. Otros textos, en virtud de nuestra unión espiritual con Él, llegamos a ascender al cielo con Él y a sentarnos en los cielos con Él. Esta fórmula en donde el Dios que planeó nuestra salvación desde la eternidad nos entregó a Cristo. En la historia, cuando Cristo murió en la cruz, ahí estábamos unidos con Él como si nosotros hubiéramos muerto en la cruz. En su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo, unidos juntamente con Él. Ahora, hay una tremenda lista de textos, escuchen el punto aquí, que hablan de juntamente sufriendo con Él. De cómo la mayor parte de nuestros sufrimientos, los que nos sobrevienen en esta vida, se relacionan con nuestra identidad en Cristo. Desde la persecución, si no estuviéramos identificados con Él, si no le perteneciéramos a Él, no estaríamos siendo perseguidos por nadie. Hasta lo que estamos viendo aquí. Si sufrimos juntamente con Él, en Romanos 8, seremos juntamente con Él glorificados. La lista es tremenda. Hay un detalle aquí que nos ayuda en este asunto. Y es un detalle que se pierde si uno no toma en cuenta ni sabe lo que vamos a señalar aquí. En el versículo 15 hay un argumento. El sumo sacerdote está siendo comparado, Cristo, con todos los sacerdocios bajo la ley mosaica. Y el detalle que se señala aquí es contraste y comparación. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Y como lo vimos en la época navideña en un estudio, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. En su encarnación, Cristo pasó por todas las experiencias humanas, salvo el pecado, las que nosotros experimentamos, todas, en una forma espantosa. Pasó por este paquete de pruebas y tentaciones incluso, y el texto dice sin pecado. Ahora, el único detalle que quiero señalar es esto. La palabra que se traduce compadecerse significa lleno de compasión. La palabra griega, lleno de compasión. Tenemos un súper compasivo sacerdote, sumo sacerdote, que nos representa ante el Padre, que se identifica con nosotros en la tierra. El papel del sacerdote es de representar a su pueblo ante Dios y al mismo tiempo interceder por ellos. Lo que nos interesa aquí es esto. La palabra compadecerse. La palabra griega es sumpateo. Escuchen, sumpateo, la palabra griega, que significa sufrir. Y tiene la misma fórmula, sufrir con nosotros. Es co-crucificado, se traduce co-sufrir, sufrir con nosotros. No es simplemente que Él se compadece de nosotros, sino que Él siente. Hasta eso es un gran misterio, es un paréntesis aquí, por eso tan solo lo quería señalar. El argumento merece un análisis profundo. ¿Es posible que Cristo, al Él identificándose con nosotros, en virtud de esta unión espiritual, no simplemente simpatiza, no simplemente sentir compasión, es sufrir con nosotros? El significado de este verbo es tremendo, el argumento. Él está sufriendo con... Es por lo tanto, ¿por qué me estás persiguiendo, Saulo? A mí me estás persiguiendo, el verdugo Saulo, ¿no? A mí me estás oponiendo, a mí me estás atacando, a mí me estás persiguiendo. No, a mi pueblo, pero yo estoy tan identificado con ellos y ellos conmigo, que yo estoy sufriendo todas esas persecuciones tuyas. Y otros textos confirman el mismo argumento. Este es el punto aquí. En cuanto a nuestras debilidades, nuestras pruebas, nuestras flaquezas de la versión antigua, ¿se identifica con nosotros hasta ese extremo? Sí. Sí. Y con razón, bienaventurados los creyentes que perseveran ante todas las cosas que nos pudieran colapsar, que nos pudieran vencer, que nos pudieran acabar. No, esto no va a suceder, porque tenemos un sumo sacerdote que está midiendo cada prueba hecha a la medida. ¿Se acuerdan del argumento en Corintios 10? Ninguna prueba que sobrepase tu capacidad de aguantar, de perseverar, no, nada de esto. Y en el peor de los casos, una válvula de escape para que puedas aguantar lo que te está pasando. Y el argumento, escuchen, vuelven a Santiago, ¿no? El argumento aquí es la capacidad de perseverar en todo esto depende de cómo lo entendemos, de cómo lo estamos comprendiendo. Por eso el argumento, repetidas veces en Hebreos, frente al peligro de apostatar, tremendos argumentos en cuanto a la apostasía, en cuanto a la necesidad de perseverar, y somos preservados, pero el resultado es causa y efecto, nosotros vamos a continuar perseverando. Tengo un amigo pastor en los Estados Unidos que me ha dicho, Tomás, lo que va a pasar con la pandemia en la Unión Americana, y ahora lo estamos viendo con el colapso del gobierno, y lo más seguro es vendrá un colapso económico. Para los que no lo quieren entender, es inevitable ese colapso económico, lo vamos a discutir próximamente. Y me dijo, Tomás, lo que va a pasar aquí en la Unión Americana, vamos a ver una ola de apostasía. Ya lo hemos vivido. En miniatura, en todo el mundo, esos grupos, esas iglesias en donde se les fueron tantos que nunca regresaron. Aquí tenemos unos poquitos, por motivos especiales, que no han podido venir. De personas que apostataron en medio de esto, todavía falta ver quiénes van a ser. Pueden ser algunas personas que se congregan con nosotros o que son miembros aquí. Pero mi amigo pastor me está diciendo, Tomás, estamos así temblando, pensando, las iglesias van a perder la mitad de sus feligreses. Esto ya ha sucedido en las mega iglesias allá. Ya ha sucedido algo así. Y el argumento, bienaventurados los que perseveran, bienaventurados, han visto el ejemplo señalado de Job. Y esta paciencia es la capacidad de aguantar, de no darnos por vencidos. La capacidad de continuar, la capacidad de confiar en medio de la dificultad. La capacidad de continuar al no entender lo que nos está pasando. La capacidad de aguantar estas cosas, desde cosas pequeñas que nos dejan frustradas en medio de esto, hasta cosas que son grandes pruebas de fe. Ya no tengo ingresos, ¿no? O me despidieron en la chamba, o no veo cómo vamos a pagar las deudas. La lista es interminable aquí de ejemplos. La paciencia es la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, escuchen, frenando desde nuestras emociones hasta en un momento dado nuestra lengua. ¿No? Es increíble cómo personas en medio de cosas como estas comienzan a decir cosas acerca de cómo esto va tan solo de mal en peor. Pero esta capacidad de comportarnos en base a la fe, en base a principios y convicciones, no en base a nuestros estados de ánimo, nuestras emociones impulsivas o caprichosas, la capacidad de actuar en base a la fe, razonando desde la palabra de Dios, actuando en conformidad con esto, esto es la paciencia que el texto dice es tan necesaria, ¿no? Y tan importante. Y el argumento lo estamos resumiendo aquí porque hay otros textos que hablan de esto en Hebreos que simplemente estamos tomándolos en cuenta. Pero escuchen el punto. Esta capacidad de actuar en base a nuestra fe, viendo las cosas desde la perspectiva divina, no simplemente desde nuestra perspectiva humana, es la base de la esperanza. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema de la esperanza? El creyente nunca se encuentra en una circunstancia, en una situación en la cual ya no hay esperanza. Para el creyente la esperanza siempre existe. Y en síntesis, que el futuro será mejor que el presente a largo plazo siempre. Siempre así. El futuro será mejor que el presente en el caso de cada creyente. Y la fe nos da esta capacidad de mirar estas cosas a largo plazo y esto engendra esta paciencia. El argumento aquí lo estoy enredando por causa del tiempo, pero esto es el punto. Tenemos que ver lo que Dios está haciendo en medio de todo esto y entender sus propósitos. Sus propósitos son muchísimos. En Juan 17, en el gran tema de la oración de Cristo intercediendo como nuestro sumo sacerdote, ¿se acuerdan ustedes de los puntos? Cristo pide por cuatro cosas: que seamos verdaderamente convertidos, que le conozcamos a vivir a Dios, primero; segundo, que seamos unidos en base a la verdad. No unidos en base a tantas cosas hoy en día. No es mis cuates o mis amigos en la iglesia. No es me gusta la música. No es ni el pastor ni la personalidad de algún líder. No, nada de esto. Es unidos en la verdad de la palabra de Dios y el Evangelio. Unidos en nuestras creencias. La segunda petición en la lista, ¿no?, de Juan 17 estamos hablando, y luego unidos en relación con nuestra razón de ser, el propósito de todo esto, unidos en el proceso en que nos encontramos todos nosotros, el proceso de santificar y transformar, nos santifícalos en tu verdad, la petición, tu palabra es verdad, el propósito de que le conozcamos, de que estemos unidos en creer en conjunto las mismas verdades y luego transformados y santificados. Y la petición, la cuarta, es glorificados. Entonces nos quiere salvar, cambiar y glorificar. Estos son, en síntesis, sus propósitos en la vida de cada creyente. Pero, ¿qué tan fácilmente, no? Ahora vamos a 1 de Pedro 5. ¿Qué tan fácilmente perdemos de vista esos propósitos? La meta, ¿no?, de hacernos semejantes a Cristo, que hemos estado señalando en la otra miniserie. ¿Qué tan fácil es, vamos a 1 de Pedro, perder de vista, a su capítulo 5 vamos, ¿no?, estos propósitos? Los propósitos que Dios tiene de por medio en todo esto no tiene nada que ver con los propósitos que la gente en conversa tiene en sus vidas. Nada que ver. Ahora, hay que cerrar aquí un punto final sobre lo que Dios está haciendo en medio de estos sufrimientos, estos momentos difíciles, ¿no?, que están en Eclesiastés 3. Y lo vamos a cerrar con este mini resumen. Estos momentos de prueba, de lucha, de dificultad, son momentos críticos en la vida de cada creyente. Son los momentos que nos hacen realistas, que nos sacan del mundo de fantasías. Son los momentos cuando tenemos que ser personas realistas que tomen en serio lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo sigo diciendo, nos quiere transformar, nos quiere obligar a crecer. Y como ya lo hemos estado diciendo, estos momentos nos enseñan muchísimo acerca de nosotros, comenzando con nuestra dependencia de Él. Dependemos el 100% de Él, que dice, la salvación a mí me pertenece. No puede caer ni un pajarillo sin que lo permita el Padre Celestial. Mateo 10. ¿No? En el contexto de este argumento, ni un animal que comparado con el hombre tiene un valor que no existe en contraste con el hombre, con cualquier ser humano, este animalito, pajarillo, no puede caer sin que lo permita Dios. ¿Qué es esto? Estos animalitos dependen, en todo el reino animal hay una gran escuela de teología, dependen del 100% de Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y en medio de estas cosas Dios nos está enseñando hasta cuál punto. Con una enfermedad invisible que se vuelve cada día algo más contagioso, quizás no tanto peligroso, siguen falsificando las cifras sobre eso. Si tienes menos de 65 años de edad, tu posibilidad o probabilidad de morir del virus es el 99.9%, es menos del 0.01%. Si tienes menos de 65 años de edad, de que vayas a morir de la pandemia. Y sin embargo, hemos visto en nuestro querido México muchas excepciones a esa regla, muchísimas, que nos enseñan lo que estamos diciendo. ¿Hasta cuál punto dependemos del Señor? Y, escuchen, al mismo tiempo, escuchen bien el argumento, estas cosas revelan todas las motivaciones equivocadas que vemos en tantas personas. Lo que quieren es que se acabe esto lo más rápido posible para que puedan volver a disfrutar su vida pecaminosa ya. ¿De eso se trata? ¿O por qué quieres tú que esto se acabe entonces? ¿Tienes una motivación distinta? ¿Diferente? ¿De la gente en conversa? ¿Por qué quieres que se acabe la pandemia? Simplemente para que las cosas puedan regresar. Escuchen, hay un comentario desde el miércoles en Gringolandia. Escuchen lo que están diciendo en muchísimos comentaristas y expertos sobre la historia de la Unión Americana. Lo que están diciendo es esto, escuchen. La Unión Americana nunca volverá a ser lo que fue antes. Pero ven cómo lo están diciendo. Antes de 2016. Entre paréntesis, ¿no? Hay un movimiento que lo que quieren es borrar del mapa la época populista del presidente Trump para volver a las cosas que tenían antes, en donde nadie se oponía a lo que estaban haciendo, como lo hizo a lo largo de 4 años Trump. En donde nadie echó a perder todas sus guerras y sus conflictos y tantas cosas que no vamos a discutir el día de hoy. Y lo que piensan, no, el Partido Republicano volverá a ser el partido tradicional, conservadora que habíamos conocido. Eso nunca va a volver a suceder jamás en la Unión Americana. Porque los 4 años del presidente que todavía ocupa la Casa Blanca revelaron corrupción, engaño, fraude, no voy a decir más. Desde la Corte Suprema hasta todo lo que es la burocracia y lo que se llama el Estado Profundo, violando leyes, falsificando, fabricando, todo con el fin de acabar con una persona que vino a señalar todo lo que están haciendo mal y a oponerse a ese mal. Y ahora dicen, acabaremos con él y acabaremos con, si son 80 millones de votos, Estamos hablando de personas mayores de edad. ¿Acabarán con 80 millones de personas que lo han apoyado? ¿Cómo? ¿Volverán a lo que tenían antes? ¿Cómo? No, ya sucedió el parteaguas, ¿no? Un parteaguas que... Y no habrá marcha para atrás. Y esto es el punto aquí. Las cosas, en un sentido, en medio de lo que estamos viviendo en esta pandemia, hasta los mismos que lo están manipulando nos están diciendo no van a volver a ser como antes. No volveremos a la vida que conocíamos antes. Y la lista, no vamos a hacerla, no, ni vamos a repasar la lista. Desde el fenómeno de que cuántas personas ya van a estar trabajando en casa y ya no van a regresar a sus oficinas en las ciudades grandes del mundo, ¿qué tipo de lío? Colapso económico incluso, en relación con estos edificios, los que pagaban renta, y la lista, ¿no? El dinero invertido en una ciudad como Nueva York, ya se llama la ciudad fantasma. Nadie quiere vivir en Nueva York, ya no. Y no es simplemente por lo de la pandemia. Pero ¿cuál es el punto aquí? Es el mismo punto. Estos momentos revelan la verdad acerca de todo. Y lo que a Dios le interesa, sus propósitos. Y estos momentos de prueba, de dificultad, de lucha, toda la parte negativa de Eclesiastés 3, escuchan, es a través de estas cosas que Dios logra sus propósitos en nosotros. Así, hablando de los creyentes. Vean el texto aquí, el tiempo se nos está yendo. Y tenemos que ver este texto antes de llegar a una conclusión preliminar el día de hoy. Primero de Pedro 5, ya lo tienen en el versículo 10. Primero de Pedro 5, el versículo 10. En el contexto del famoso texto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalce, ensalce, la versión antigua, exalte, la versión moderna, cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud sobre él. A este texto volveremos, pero vean el versículo 10. Termina su epístola sobre la vida cristiana y el sufrimiento en medio de la persecución. Ese es el gran tema de primera de Pedro, diciendo que el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, ahí está todo el argumento, este es el Dios de gracia, la salvación por gracia, que nos ha llamado, el llamamiento eficaz, a entregarnos a Cristo, a arrepentirnos y creer tan solo en Él para garantizar el perdón, justificación y salvación eterna. El Dios que tiene el fin de glorificarnos en el cielo, la última petición en Juan 17 está aquí, nos ha llamado a esa gloria eterna por medio de toda la obra salvadora de Cristo. Aquí encapsulado está nuestro tema. Después de que hayamos padecido, sufrido por un tiempo, que se traduce en la versión antigua como un poco de tiempo. Y nuestra vida, en contraste con la eternidad, es ni son minutos. En contraste con la eternidad, ni son segundos. Son milisegundos de tiempo. Nuestra estancia en la tierra, milisegundos, ¿no? Medio segundos, después de un poco de tiempo padecido. Y la lista, cuatro palabras, la lista aquí también la conocemos. Él mismo os perfeccione. Él mismo, es Dios mismo el gran obrador, el gran actor. Él mismo, la palabra confirmar, confirme, afirmar. Él mismo corrobore, la versión antigua, fortalecer, la palabra en las versiones modernas. Él mismo fortalezca. Él mismo establezca, os establezca. Y aquí tenemos este tema que hemos tocado muchas veces en los estudios recientes. ¿Cuál es la meta que Dios tiene? Esta, perfeccionar, confirmar, corroborar, establecer. Ahora rápido, hay un mini sermón en cada una de estas palabras. Vamos por partes aquí. La palabra que se traduce perfeccionar, se sobreentiende, significa hacer completo, madurar, completar. Incluso va de perfeccionar hasta equipar. Esta palabra quiere decir que no estamos completos, que no estamos maduros, que no estamos llegando a la meta, todavía no, y que Dios va a intervenir de tal modo como para arreglar lo que falta. La palabra griega significa técnicamente suplir lo que falta, arreglar lo que está roto. o no que no ha completado o cumplido su propósito, arreglarlo, suplir la parte faltante. Y obviamente se refiere a nuestro carácter. Para que lleguemos a ser la persona que Dios quiere que seamos, y a esto se refieren las cuatro palabras, Dios usa el padecimiento, Dios usa estas cosas. Y entre paréntesis, escuchen lo que voy a decir. Otro pastor, es el pastor Downing en California. Hemos estado comunicando por correo electrónico sobre la gravísima situación en California. Y me escribe y me dice, Tomás, tomas en cuenta que los cristianos en la Unión Americana, en esta generación, la que está en este momento en la historia, nunca han sufrido. En contraste con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la de la guerra en Vietnam, esos están muriendo, son the baby boomers, la generación que está, yo estoy después de esa generación, yo vengo en la parte última de la generación de baby boomers, cuyos papás estuvieron en Vietnam como mi papá, y me dice, Tomás, y el hermano Downing cumple 80 años de edad, cumplió al finalizando diciembre 80 años de edad, y me dijo, estamos ministrando aquí en medio de una generación de creyentes en la Unión Americana, nunca han sufrido persecución real. Y el texto dice, hay que sufrir. Ese es el medio. Para completar, madurar primero. Segundo, la palabra establecer o confirmar, escuchan, se traduce mejor afirmar. Afianzar es una traducción. Hacer que tengas solidez, firmeza, estabilidad. Reforzar es una palabra. Los expertos dicen que se refiere a hacer algo tan sólido como granito. Y el medio para hacernos tan fuertes, tan sólidos como es una piedra de granito, es el sufrimiento. Y el argumento para que no haya un colapso, para que no haya un colapso total, para que haya fortaleza, solidez, firmeza, el padecimiento es el medio. Y luego la tercera palabra, fortalecer, es más de lo mismo, llenar de fuerza, la palabra griega. Cuando soy débil, entonces, Pablo dice, 2 Corintios 12, tan solo entonces soy fuerte. Y el argumento es el mismo en cada punto. Nuestra fe tiene que ser fortalecida. Tiene que ser templada en el horno de la aflicción. Tenemos que pasar por cosas difíciles que su propósito se verá al final. Cosas que nos fortalezcan. Y esto es el tema que hemos tocado mil veces. Lo hemos ilustrado recientemente con el famosísimo Junior, que termina incapaz de hacerse responsable ni siquiera por su propia vida. Que no es una persona fuerte, sino tan débil que no puede asumir la culpa ni la responsabilidad de nada, porque nunca fue obligado a hacerlo. Y la forma en que Dios pide que seamos espiritualmente juniors es a través del sufrimiento, a través de las pruebas. La última palabra, establezca, ¿no? La última, en la versión antigua, se traduce echar cimiento, cementar, fundamentar, asentar cimientos. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea inconmovible. Para que tú y yo seamos incapaces de quitar de la roca que es Cristo Jesús en otros textos. Para que nuestra casa sea edificada, establecida por encima de Cristo en el Sermón del Monte, el argumento, por encima de su verdad, su palabra, sus promesas, su carácter, su amor, su bondad, su fidelidad, su gracia, su misericordia, su soberanía. Estamos siendo edificados, fortalecidos, establecidos por encima de Él. Y el punto sigue siendo el mismo punto, para que seamos semejantes a lo que Dios quiere que seamos, semejantes a su Hijo, semejantes a Cristo. Estas cosas tienen que suceder. Es por lo tanto que los cuatro caballos del Apocalipsis, en forma cíclica, aparecen en la historia del mundo. Es por lo tanto que la mitad de las cosas en Eclesiastés 3 son para nosotros cosas difíciles, cosas pesadas, ¿no? Cosas que si tuviéramos nuestra voluntad no existirían en nuestras vidas, menos en una forma directa y personal. Ahora, terminemos el día de hoy. Hemos avanzado algo. Con el texto aquí que dice en 1 Pedro 5, seguimos, ¿no? Estamos tratando de entender lo que Dios está haciendo. Estamos dando, en un sentido, la misma respuesta con cada uno de los argumentos. Pero vamos a terminar con una aplicación especial para concluir el día de hoy. En el versículo 6 de 1 de Pedro 5, seguimos, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Esto es lo que hemos de hacer por medio de la fe. Si todo este asunto resulta ser una tremenda prueba de fe, ¿no? Y si Dios, ¿hasta cuál punto ha sido probada tu fe para completar, confirmar, fortalecer y establecer tu persona? ¿Hasta cuál punto? Y en el contexto aquí vamos a terminar con esto, explicando cómo hacer lo que el texto dice. Hemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, el Dios que en el versículo anterior resiste a los soberbios y da gracia tan solo a los humildes. Y luego dice, habiéndonos humillado, echando toda nuestra preocupación, ansiedad y solicitud sobre Él. Ahora, los puntos aquí son sencillos, pero nos sirven para concluir el día de hoy. Vamos por partes. ¿Cómo humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Esa es la pregunta que vamos a contestar en parte. El texto dice, en la forma de un mandato, mandamiento, orden divina, que hemos de humillarnos frente a estas cosas que nos preocupan tanto, que nos inquietan tanto. Ahora, los puntos son sencillos. Primero, ¿cómo humillarnos? Aquí vamos a poner los puntos. Punto número uno. Esto significa, primero, simplemente, número uno, no pelear en contra de Dios. Cuando nos damos cuenta de que Dios nos está afligiendo, Dios nos está probando, Dios nos está incomodando, nos ha sacado de la zona de comodidad y nos encontramos en la zona de aflicción y que pudiera ser gran peligro, no debemos pelear en su contra. ¿Qué quiere decir esto? No debemos resistir a Dios en medio de estas cosas. Y por naturaleza eso es lo que hacemos. Nuestra primera reacción es la que hemos estado señalando a lo largo del sermón. Hay que acabar con la pandemia, hay que acabar con el peligro, hay que acabar con la crisis económica, hay que acabar con el caos político en la Unión Americana, es lo que nosotros estamos pidiendo como gringos. Y eso, esa no es la reacción correcta. Bajo cualquier prueba, nuestra primera reacción es cómo evadir, cómo escapar, cómo librar, cómo salir huyendo de esto. Y no, nosotros, en vez de hacer eso, tenemos que humillarnos. Ahora, entre paréntesis, hay algo aquí que no debemos perder de vista. No estamos diciendo que no podemos usar los medios legítimos para resolver los problemas de la vida. No estamos diciendo que debemos descuidar en nuestra responsabilidad humana los medios disponibles para resolver el problema. Por ejemplo, tengo síntomas de COVID, ¿qué debo hacer? Tomar los medicamentos que pudieran sanar la enfermedad. Esto no lo estamos descartando. Pero lo que sabemos es que esos medios sin el médico divino de nada servirán. No. Y lo voy a cambiar. En la Unión Americana vieron, la Corte Suprema nos falló, los gobernadores nos fallaron, las legisladoras estatales, el paquete legislativo, what is that, the legislatures? La legislatura estatal en cada uno de 5 estados no cumplieron con su deber. Y luego, punto por punto, y a la mera hora el vicepresidente Mike Pence se convirtió en el peor cobarde de la historia americana, así será recordado. Porque nadie le estaba pidiendo anular ni cambiar nada, sino dar un plazo de 10 días para que los estados que enviaron 2 grupos de electores al Congreso pudieran resolver el dilema de cuál de estos 2 es el verdadero grupo de electores. Eso es lo que le estaban pidiendo. Y él anunció, antes de que todo el lío comenzó el miércoles, no lo voy a hacer. ¿Cuál es mi punto? La gente usó todos los medios señalados antes de que como 100 o 200 personas, entre 1 millón, se volvieron locas. ¿Cuál es el punto? Es un ejemplo nada más de cómo no estamos descartando el uso de medios legítimos para resolver nuestros problemas. Y sin embargo, cuando estos medios no sirven, escuchen los textos. Las palabras de Elí, cuando Dios entregó a Samuel un mensaje de juicio en cuanto a su casa por los pecados de sus hijos, la respuesta de Elí, sus palabras, Jehová es, esto es la mano de Jehová, esto es la mano poderosa de Dios, haga lo que bien le parezca, haga conmigo lo que bien le pareciere. Esa es su respuesta en 1 de Samuel. Las palabras de Job, el gran ejemplo que estábamos señalando, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Esto es lo que significa no pelear. Las palabras del salmista, enmudecí, o sea, me vi obligado a cerrar mi boca, ni abrió su boca, no abrí mi boca, esto es su expresión, porque tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Entonces, en este sentido, no pelear en contra de Dios significa reconocer que lo que nos está pasando es su poderosa mano. Y el segundo punto, obviamente, es someternos. Someternos, doblegarnos a Él. Someternos a la prueba, someternos a la aflicción. Someternos a las consecuencias de la prueba. La submisión es crucial en la humillación. La submisión ante cualquier prueba, dificultad o aflicción en la vida no es una opción, sino es nuestro deber. Y el argumento aquí también hay un mini sermón en cada punto. La submisión es la clave para que Dios vea nuestra humillación. Hay cantidad de ejemplos, no los vamos a ver. La falta de submisión tan solo empeorará las cosas, tan solo traerá más golpes, tan solo traerá más aflicciones. La submisión de aquí no es algo optativa, no es una posible, no, es nuestro deber. El salmista lo dice en una tremenda lista de ejemplos, pero hay una pregunta en el libro de Job, apunta en el versículo 4 del capítulo 9 de Job, y en esta pregunta encontramos el argumento. ¿Quién se endureció en contra de él y le fue bien? ¿Quién se endureció en contra de Dios y le fue bien? ¿Quién se negó a ceder? ¿Quién dijo, no me voy a doblegar? ¿Quién dijo, no me voy a someter? ¿Y le fue bien? ¿Le salió bien? No, tan solo se empeoraron las cosas. Tan solo los que dicen que no me voy a someter, tendrán que hacerlo. Tarde o temprano tendrán que doblegarse. Si es la mano poderosa de Dios, pueden no someterse y ganar. Pueden pelear en su contra y salir ilesos, salir bien. No. Al no doblegarse, están pidiendo algo peor. Algo peor de lo que les ha sucedido. Es lo que les va a pasar. Esto es lo que estamos viviendo en la pandemia. ¿Cuán increíble es esto de un promedio ya a lo largo de una semana de casi 1,000 muertos, un poco más de 1,000 muertos diarios? ¿Cuántas de estas personas se doblegaron a la mera hora? No sabemos. Ni podemos saber hasta el día de juicio. Lo que sabemos es que algo peor llegó. Lo sabemos. Peor para ellos si fueron de esta tierra en su incredulidad, no arrepentidos, no sumisos a su Creador, si salieron en enemistad contra Dios. Y créanme, hay gente ahí, salvo los entubados, están blasfemando a Dios. Están gritando en su contra. Increíble. ¿No? La obstinación y la rebeldía jamás pueden ganar contra la mano poderosa de Dios. Lo que tenemos que hacer es humillarnos, no pelear, y tercero, reconocer que en verdad merecemos peores cosas. Es la misericordia de Jehová, por eso que no hemos sido consumidos, Lamentaciones 3. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Esto es cada día al despertarte, ¿no? Las misericordias son renovadas. La muerte, que es un tipo, es como simbólicamente morir y ser resucitados en la mañana. No vamos a discutir los detalles aquí. Y estas misericordias que son nuevas cada mañana, es por la pura misericordia que no hayamos fallecido en la noche. Y al reconocer, conozco, Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119:75. Conforme a tu fidelidad y tu justicia me has afligido. Lo reconozco. Lo conozco. ¿No? Y los textos son interminables que hablan así. No nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Esdras 9, versículo 13. No. Nuestras iniquidades merecen la perdición eterna. Y nos has disciplinado, nos has corregido menos de lo que nuestros pecados merecen. ¿No? Nuestros pecados merecen el castigo eterno del infierno. Pero nunca será así con ningún creyente. Porque Cristo en su cruz llevó ese castigo en lugar de cada creyente. Fue afligido y castigado en una forma incomprensible para nosotros. Todo lo que hubiéramos y deberíamos haber sufrido, tú y yo, lo sufrió en nuestro lugar. Y hay que reconocerlo. Y créanme, ¿no? A la luz de la eternidad, llegaremos a la eternidad ni acordándonos de ninguna enfermedad, viendo lo que debería de habernos sucedido y entendiendo la misericordia de Dios para con nosotros. Estamos explicando en parte, y hay que terminar, cómo humillarnos. El próximo punto es no tratar de justificarnos. Vean el argumento. No tratar de vindicar o justificarnos ante los ojos de los demás. Esto es increíble, ¿no? Es algo, lo hemos vivido, a lo mejor algunos de ustedes no se han percatado. Estas personas sospechan de COVID. No quiero que nadie sepa. No. O se enfermaron de COVID y luego guardaron silencio. Llegan y nos dicen, pudiera haber sido, quién sabe. Y no quieren que nadie sepa que se enfermaron. Hay que entenderlo de alguna manera, con o sin síntomas. Incluso la vacuna misma es un contagio a propósito. No vamos a discutir los argumentos médicos aquí, en donde están insertando la respuesta genética en RNA, en RNA, en donde lo que tu sistema inmunológico debería haber producido, te lo están insertando anticipadamente, enfermándote en una forma, o sea, provocando la reacción inmunológica y dando la receta ya servida, sin discutir los detalles. Y todos nos vamos a enfermar del COVID en algún sentido. ¿Por qué a algunos les da vergüenza? ¿Por qué? Increíble, ¿no? Ah, porque se quieren justificar y vindicar ante los ojos de los demás. Increíblemente. Y esto demuestra que no hay nada de humillación en estas personas. ¿Les importa más lo que pudieran decir o pensar los demás? ¿No están humillándose bajo la aflicción? ¿Están tratando de proteger en algún sentido su imagen? Y es increíble la prensa en este país. Lo vivimos ya con los políticos en Gringolandia. ¡Ah, por fin este gobernador salió contagiado! Y todo el mundo ahí a carcajadas. Casi celebrándolo. ¡Qué tonto! Y los demás tratando de proteger su imagen. Ahora hay que terminar. Este tema lo tenemos que dejar, pero hay mucho más aquí. Para concluir, escuchen bien. Humillarnos positivamente, ¿no? Número 5. Humillarnos, ¿qué significa? Rápido, lo voy a resumir en 3 puntos. Primero, examinarnos a nosotros mismos honestamente y en la presencia de Dios. Segundo de Corintios 13, ¿no? Examinaos y probaos. Hay 2 palabras griegas. Una parte del examen es intelectual y mental, y la otra parte del examen es en la práctica. Es un examen escrito y un examen de si puedes poner en práctica lo que sabes. Es 13:5. Examinaos y probaos. en relación con nuestra profesión de fe, el argumento en 2 Corintios 13, pero esto va más allá de simplemente examinar nuestra profesión de fe. Lo que importa aquí es que veamos en nosotros mismos lo que Dios ve en nosotros mismos. Eso es lo que decíamos, empezábamos el estudio con esto. Estas cosas nos ponen frente al espejo de la palabra de Dios, frente al espejo en donde Dios nos está obligando a vernos, a mirarnos. Esto es el argumento en Santiago. Es lo que pasa en teoría, en cada culto, en cada predicación, en cada enseñanza, el que se consideró a sí mismo frente al espejo. Santiago 1, 23, ¿no? Considerando su semblanza, su aspecto físico, externo, natural, pero luego se fue olvidándose de lo que vio, de lo que era su imagen en el reflejo del espejo. Ese es el argumento. Examinarnos honestamente, tratando de vernos tal como Dios nos ve, comparándonos, ¿no?, con su palabra en principio. Ahora, segundo, esto significa, escuchen bien, oponernos a nuestra soberbia. Este es el argumento, tanto en Santiago como aquí mismo. Antes de humillarse, el versículo anterior es: Dios resiste a los soberbios y da gracia tan solo a los humildes. Por lo tanto, hay que revestirnos de humildad. Revestirnos, ¿no?, de esta humildad. Y aquí hay mucho, lo tenemos que dejar. En síntesis, esto quiere decir oponernos al gran obstáculo de la gracia de Dios en nuestras vidas, es saber oponernos a nuestra soberbia. Dios no nos puede conceder ninguna bendición real, ninguna bendición espiritual, con un corazón lleno de soberbia. La persona soberbia está obstaculizando en todos sus sentidos la gracia de Dios en su vida. Y en este sentido, tenemos que matar, mortificar esa soberbia. Y la fórmula aquí que voy a dar para que esto sea fácil de entender es lo siguiente. Escuchen y vamos a concluir. Por un lado, hay que reconocer, al humillarnos y oponernos a nuestra soberbia, pelear en contra de nuestra falsa imagen, la que quisiéramos creer y aceptar como la realidad, que no lo es. Primero, hay que ver, escuchen para concluir, que todo el bien que hay en nosotros es de Dios, es el fruto de su gracia. ¿Qué tienes que no haya recibido la pregunta apostólica, 1 Corintios 4, algo? Todo lo que entendemos como el verdadero bien es el fruto de la gracia de Dios en nosotros. Primero, y humillándonos lo reconocemos. Cualquier gracia, cualquier cualidad, cualquier capacidad, cualquier habilidad, cualquier don, cualquier capacidad, ¿no?, De someternos, de obedecer desde la fe hasta el arrepentimiento, todo el asunto es don de Dios. Reconocerlo. De lo que seríamos sin esa gracia, de lo que sería de nosotros sin esa gracia. Reconocerlo, entenderlo, confesarlo. Y segundo, lo que hemos estado diciendo, ya no compararnos a nosotros mismos con los demás, sino compararnos a nosotros mismos con nuestro Señor, con lo que deberíamos de ser, con qué tan lejos estamos de esa imagen. Compararnos a nosotros mismos con la imagen de nuestro Señor. Esto es humillarse. Esto es lo que nos humilla. Así. Y el último punto dice, vuelven a ver en nuestro texto, estamos aquí en 1 Pedro 5, el último texto es el versículo 7, echando toda nuestra solicitud, nuestra ansiedad, nuestra inquietud, nuestras preocupaciones, echándolo todo por encima de Él. Esto es el texto final. Y antes de concluir, hay que decir lo siguiente. Esto se hace acercándonos a Dios en oración, confesando todas estas cosas que nos inquietan, nos preocupan en medio de lo que nos está pasando. Si no buscas a Dios, es increíble cuántas personas, en vez de acercarse a Dios, se alejan. En vez de humillarse, se llenan de soberbia. Acercándonos a Dios en oración, tenemos que, en forma simbólica, pasar de nuestros hombros, pasar de nuestros corazones, todo el paquete a sus manos, se lo entregamos, a sus hombros, lo colocamos, ¿no? Los textos que hablan de esto van desde, una traducción es poner todo esto en las manos de Dios, hasta en el Salmo 55 dicen, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará caído para siempre al justo, pero es así agachado y se lo pasas a él, a sus hombros, a sus brazos. Muchos textos hablan así, pero ven para terminar lo que hay en este texto. La fórmula, Él tiene cuidado de vosotros, se traduce en forma literal, porque a Él le interesa. Escuchen el lenguaje. A Él le interesa. A Él le importa. A Él le preocupa. Es lo que estábamos señalando en Hebreos 4. Co-sufrir, compadecerse de nosotros, sentir lo que nosotros sentimos, increíblemente, sí. Es exactamente el argumento de este texto. A este mismo Dios que nos está afligiendo, a este mismo Dios que nos está humillando, a Él le interesa. A Él le importa. Muchísimo le importa. Le interesa sobremanera. Le interesa lo que sucede a nosotros aquí en el tiempo. Le sucede muchísimo. Y esto lo que va a producir en nosotros es adoración, alabanza, acciones de gracias, ¿no? Es cuando alguien te quiere ayudar y te abraza y luego miras a sus ojos y te das cuenta de que está derramando lágrimas esa persona. Y al abrazarte no te quiere soltar, no te quiere dejar. Y tú ya no puedes hacer más que sentir su preocupación, su interés, su compasión. Y en un momento dado, si es una situación en donde de padres e hijos, y los padres dicen al hijo o a sus hijos, yo quisiera sufrirlo en tu lugar, hijo. Yo quisiera, si fuera posible, tomar el puesto que tú ocupas en esto y sufrir, si es una enfermedad. Yo acepto enfermarme con la enfermedad que tú tienes para que tú puedas aliviarte, hijo, hija mía. Te amo tanto, ¿no? Y el texto dice, esto es más que eso. Más que eso. Le importa tanto. El mismo que te está humillando y enviando la prueba y la dificultad, te ama tanto que está sufriendo contigo, que está llorando contigo, que siente lo que tú sientes en su gran amor. Así es este asunto en la vida de cada creyente.